La patria no se vende, se ama y se defiende.
Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del Caos al Cosmos
con Anarte.
Magón describió al anarquismo con las siguientes palabras en un texto publicado en 1915. El anarquismo no es un sistema de libertinaje, sino uno que, basado en la ciencia, nos enseña que todos los seres humanos somos iguales y por lo mismo nadie tiene derecho de hacer que los demás le obedezcan ni nadie tiene la obligación de obedecer. Y esto no es libertinaje, esto es justicia. Sobre el humanismo de Ricardo Flores Magón y de todos aquellos que dieron lugar a este pensamiento liberal en México, podemos decir que es justamente ese pensamiento el que hoy imbuye todo el cúmulo de enseñanzas históricas y de políticas prácticas que lleva a cabo este gobierno humanista del presidente López Obrador en la Cuarta Transformación. Porque el humanismo surge justamente como oposición al pensamiento teológico, quitando del centro a Dios y poniendo al ser humano por encima de todo. Pero con una visión responsable en la que los seres humanos interactúan con el medio ambiente y enfocan esta forma de vida para bien de todos, para bien del planeta. En el humanismo se da valor a las vivencias, a las experiencias de cada persona. Se tiene como centro el ser humano, sus valores, sus atributos. El pensamiento humanista se entiende como una organización de la sociedad en la que todos deben tener bienestar garantizado. De ahí que hablemos hoy de un humanismo mexicano que además está imbuido del pensamiento de todos estos liberales como Flores Magón, como Ignacio Ramírez, como Benito Juárez, y tantos otros como fundamento de nuestra nación mexicana y hoy como fundamento de la cuarta transformación. Buenos días, soy Azar Devi. Estamos aquí en Del Caos al Cosmos. Hoy es jueves 22 de diciembre de 2022 y tengo mucho gusto de estar aquí con ustedes saludándoles. Sí, buenos días, Jorge, ya estoy al aire. Me da mucho gusto que estemos aquí ya platicando qué significa lo que estamos viviendo en estos tiempos y para entenderlo, para darle sentido y sobre todo para saber lo que debemos hacer. Porque no se trata solamente de un discurso odiador y de que los medios sean muy irresponsables. No, hay una estrategia y esta estrategia tiene que ser contrarrestada con argumentos y con la verdad, pero debemos estar bien preparados.
Sí, lo hemos comentado y lo vamos a seguir comentando. La verdadera arma, la única arma tal vez que tenemos para vencer a esta reacción es la información. Pensaba yo lo que hemos platicado acerca de cómo los jóvenes no tienen excusa para no tener la información, pero estaba yo pensando que realmente ante tanta desinformación en los medios, para la gente joven no debe ser fácil poder seleccionar cuál es la información verídica en medio de tanta mentira, y nos corresponde a los que ya no somos tan jóvenes, pues también intentar incidir en este sector de la población que es muy, muy importante y lo va a ser más aún en las siguientes elecciones.
Pues estábamos escuchando cómo nos dicen que están haciendo toda una estrategia desde los círculos del dinero, del poder, que no se fue porque estuvieron aquí agazapados esperando desde el principio que el presidente López Obrador les diera, les convidara, como acostumbraban antes, a repartirse el pastel. Cuando se dieron plena cuenta que esto no iba a ser así, arreciaron todas sus malhadadas estrategias y han venido tratando de desestabilizar al país. A mí me llama mucho la atención cuando acepta el empresario Chavira que en efecto se puede tratar ahora, ya viendo que están muy desesperados estos señores del dinero, liderados ahora por el Junior Claudio X González, el PRI, el PAN, el PRD, todos ellos, pues que han visto totalmente mermada su capacidad de llegar a la gente, porque están algunos a punto de perder el registro, otros pues verdaderamente en decadencia dentro de su partido. ¿Qué les queda? Irse a pasos más determinantes, más fuertes, como desestabilizar al país. Por eso yo no veo descabellada la idea de que un atentado a un pseudoperiodista, y lo digo porque pues no es realmente, es un locutor, es alguien que está, si alguna vez ejerció el oficio, lo dejó de hacer hace mucho tiempo, y es una persona adinerada, una persona famosa. Entonces, esto que ocurre, pues más bien parece algo armado con el objetivo de poder justificar estas mentiras, estos llamados a deponer incluso al presidente López Obrador, comenzando por quitarle sus vasos comunicativos, que son las conferencias matutinas.
Y que dudara de la falsedad de este acontecimiento, bastaría con que se echara una vueltecita por todas las declaraciones que surgieron inmediatamente, atacando directamente a la conferencia mañanera. Era más que claro que no necesitaban más que un argumento de peso para pedir la desaparición de las mañaneras, y bueno, sabemos que son muchas las razones por las que no les gustan estas conferencias, pero sí hay que tener mucho cuidado. Y hay que reiterar que este movimiento desde sus inicios ha sido pacífico. Nos decidimos desde el 2006 por el camino pacífico, y no vamos, ahora que somos gobierno, echar todo por la borda atacando a alguien que lo único que se merece es el silencio y apagar los canales por los que se escucha. Entonces hay que mantenernos en esta línea, y lo hemos dicho aquí muchas veces, lo he reiterado, el día que sepamos odiar como lo hace la reacción, entonces sí estaremos perdidos.
Sí, claro, no se trata de odiar, se trata de estar alertas y se trata de agudizar los sentidos y entender las cosas para también nosotros poder ayudar a los otros, a los que no entienden bien qué pasa, pero intuyen que algo no está correcto, ofrecerles estos argumentos. Yo creo que, además de las conferencias matutinas, que han sido todo un fenómeno, lo son incluso en el extranjero, y López Obrador tiene los reflectores de mucha gente alrededor del mundo en él, hay que también valorar esto que está pasando dentro de la Cuarta Transformación y el esfuerzo que hace, por ejemplo, Laida Sansores con su programa. Porque fíjate que lo estaba escuchando cualquiera, uno que puse, y estaban tratando los temas del propio gobierno de ella, con los problemas que hay con la corrupción incrustada desde siempre, por ejemplo, las presidencias municipales y todo esto. Justamente el empresario Chavira, a quien escuchamos hablar acerca de las estrategias de estos juniors y partidos políticos en decadencia, decía cómo el estado de Chihuahua hasta la fecha sigue quebrado. El daño tan grande que le hizo Duarte al estado de Chihuahua, ya pasó otro gobierno, estamos con otro gobierno ahora, y sigue el estado estando quebrado. Es decir, son males que parecen irreparables. Y es todo lo que ahora nos enteramos. Pero así está Michoacán, así está Tamaulipas, Michoacán con aureoles, Tamaulipas con cabeza de vaca, Coahuila, que también se verá ahora cómo quedó, y muchos otros. Y Laida Sansores le estaba diciendo cómo la presidenta municipal se pretende una reyesuela que reina y que cree que los regidores que están ahí son sus súbditos, cuando que es un órgano colegiado. Pero es verdad que incluso para la gobernadora no es posible meter la mano ahí, porque hay que entender que tenemos la figura jurídica del municipio libre. Por eso es tan importante entender cómo opera la corrupción y por qué están tan endiablados. Es que, claro, antes los gobernadores dejaban robar, no se metían con ellos. Estos presidentuchos y toda esta gente ratera le besaba los pies al gobernador o gobernadora en turno, y mientras ellos, el propio gobernador, endeudaba al estado y robaba, pues a ellos los dejaban también comprarse sus camionetotas y andar a sus anchas y hacerse guajes con todo lo que significara la obra pública. Entonces hoy Laida Sansores dice, es que ni para bacheo, ¿cómo es posible? Y los está eximiendo, y claro que esto no les gusta. El problema de fondo en México es y ha sido la corrupción, y justamente de eso se trata esta rabia asesina que hoy invade a toda esta oposición y que pretenden engañar al pueblo y hacer que el presidente de la República renuncie al derecho inalienable a la comunicación y al debate de las ideas.
Sí, y mira, y es importante lo que mencionas acerca de lo que hace la gobernadora Laida, porque no se deben ocultar todos estos males que persisten en todos los niveles de gobierno, en todas las oficinas. Muchos se nos dijo que las escaleras había que barrerlas de arriba hacia abajo, y ahora nos damos cuenta que en los escalones más bajos la porquería está más pegada. Y me refiero a esos funcionarios de cualquier oficina de gobierno, de cualquier nivel, que atienden una ventanilla y que te obstaculizan cualquier gestión si no va una mochada de por medio, o los que vendían las farmacias, los medicamentos en las farmacias de los hospitales del sector público. Todo eso es corrupción y todo eso es el sector más difícil de limpiar porque está muy arraigado. Todos se sentían con derechos porque el jefe era corrupto, el jefe de la dependencia, el presidente municipal, el gobernador. Todo era corrupción justificada y eso es algo que es muy difícil de limpiar, pero aquí hay una responsabilidad muy importante de los ciudadanos para que denuncien esto en las instancias correspondientes. No que quieran llevarlo a la conferencia mañanera a hacer denuncias de este tipo o denunciarlo por Facebook diciendo que un funcionario de último nivel es corrupto y por eso toda la cuarta, todo el gobierno federal está mal, no sirve. Entonces tenemos que asumir la responsabilidad. Y ahora que se acercan elecciones muy importantes el año que viene, pues también no dejar a los legisladores solos, tenemos que estarlos observando, porque es lo que ha ocurrido antes, cuando el ciudadano solo vota y deja que los funcionarios de cualquier nivel o de cualquier partido se hagan cargo de todo, es cuando empieza la descomposición, a echar a perder las cosas.
Así es, no se trata nada más de ir a lucirse a la conferencia matutina y hacer ahí la denuncia. Es que se tiene que, quienes se dicen parte de los vasos comunicantes o periodistas, reporteros, lo que sea, así sean ahora los youtubers, pues deben demostrarlo haciendo ese tipo de periodismo, cuestionando a esas autoridades locales, haciendo el trabajo que les toca hacer. Y desde luego el problema es grande porque el saqueo se institucionalizó. Eso es algo que todos los días nos repite el presidente López Obrador, pero parece que no lo vemos con claridad hasta que no empezamos a ver caso por caso. Y resulta que así como se institucionalizó el saqueo, también se institucionalizó el poderío y la podredumbre del Poder Judicial. Esa es la otra dificultad. ¿Cómo en un país en donde el Poder Judicial totalmente cooptado y vendido no solamente no hace lo que le corresponde, sino que obstruye a la Cuarta Transformación? Son muchos y muy complejos los problemas que tenemos. Y yo realmente admiro el espíritu optimista del presidente López Obrador, que es propio de una personalidad como la de él, que se levanta temprano, que todos los días está enfocado en el trabajo, volcado en el bienestar de los demás. Se entiende que sea de esta manera, que tenga ese optimismo, pero es difícil. Realmente tenemos muchas cosas que hacer y muchos quieren que en estos 4 años de gobierno las cosas, problemas de más de 30 años en que hubo esta descomposición y esta inseguridad, se resuelvan. Veía yo a Ciro precisamente quejarse de que no vamos a poder vivir tranquilos hasta que no haya tranquilidad en este país. No podremos decir que las cosas han cambiado. Pero, ¿y qué dijeron cuando se gestaba esto? ¿Y qué dijeron cuando estaba en su pleno apogeo gracias a el espurio y al otro espurio de pacotilla? Todos ellos no dijeron nada. Pero hoy le exigen al presidente que arregle de un plumazo todo lo que ellos contribuyeron a que estuviera mal en este país. Además de la labor que tienen estos que hoy quieren tomar el lugar de los periodistas tradicionales, que lo hagan, pero que lo hagan bien, porque hacen precisamente los mismos errores, el mismo sensacionalismo, el mismo gusto por tener un papel protagónico, etcétera.
Así es, y ahora estos señores que se quejan tanto de la inseguridad y que no pueden vivir, se olvidan que durante particularmente el sexenio de Fekal, realmente teníamos miedo de salir a la calle, realmente teníamos miedo de salir a las carreteras, nos daba miedo ver al ejército en un retén, en una autopista. Ese era realmente vivir con miedo. Estos señores que andan en camionetas blindadas, pues viven una situación de violencia. Ahora sí se dan cuenta de que esto existe y de que la vida pues es algo muy, muy delicado. Entonces ojalá realmente salieran de sus oficinas y se bajaran de su camioneta blindada y platicaran con la gente y vieran cómo realmente hay un cambio en la percepción de la ciudadanía en cuanto a lo que está ocurriendo, te decía yo, en el sexenio de Fekal y también en el de Peña, que en cuanto a seguridad no había mucha diferencia. Entonces, la diferencia sí es que ellos ahora se sienten pues tocados por esa violencia que yo sí calificaría de ficticia. Decía el señor Ciro, ocurrido el evento al día siguiente, decía que él no tiene enemigo, pero tiene amigos de mucho cuidado, entonces hay que buscar por ahí cuál de sus amigos pudiera estar metido en el asunto.
Aquí dice, defendiendo, me gusta esta aseveración, dice, la cuarta transformación, su ingrediente principal somos los ciudadanos. López Obrador lo tiene muy claro, la evolución de una sociedad consciente es su legado en vida de un político que comprende el valor de la dignidad y la justicia para preparar a los retos del siglo XXI. Así es que somos nosotros. Mientras no entendamos ese punto, va a ser difícil. Creo que el presidente está optimista también porque lo ve y lo dice. Estamos muy politizados, eso sí. El mexicano, como pocos pueblos, y aquí está ya la demostración, no han podido. Ganas no les han faltado ya de dar el golpe final, pero no pueden. Esa es la verdad. Y no pueden porque también, lo ha dicho muchas veces el presidente, la relación con el ejército es distinta, nuestro ejército es distinto. La ciudadanía, el mexicano, a pesar de todo el saqueo, el ninguneo y el miedo que nos sumieron durante todo este tiempo, como bien lo dices, es encomiable cómo el mexicano ha sabido superar todo esto de la mejor manera, porque se politizó y luchó y lo seguimos haciendo y no vamos a permitir que regresen. No valen artimañas ni echar mano de traidores como Monreal. No van a regresar. Y esto de Monreal es muy importante porque haberse prestado para interrumpir así el flujo de esta reforma ya habla de una condición de vida muy baja, de una total inmoralidad de este señor, que además tiene a Diosito en la boca todos los días, el hipócrita. Esa gente es la peor.
Así es. Bueno, volviendo a lo que el comentario que nos hacían, ahora parece que está de moda en los comentaristas de noticias cuestionarse qué va a pasar cuando AMLO se retire de la vida pública. Yo considero que lo que va a pasar es que la ciudadanía consciente va a seguir el camino que él nos enseñó y esta cuarta transformación y este humanismo mexicano va a seguir adelante, a pesar de que vamos a seguirnos topando como sujetos como Monreal, pero ya tenemos y vamos a adquirir cada día más experiencia para irlos identificando, irlos haciendo a un lado. Tal vez en este caso, por diversas circunstancias, se le ha dejado que solito se vaya aislando, pero no podemos permitir que muchos casos de estos ocurran, porque ya vemos lo que ha pasado, bien lo señalas tú, estas reformas legislativas pudieron avanzar mucho mejor. Si no hubiera ocurrido aquello desde que en la Cámara de Diputados metieron aquellos artículos para que dicen de la vida eterna y de los recursos que pueden aplicarse en ejercicios posteriores, ha sido toda una rebatinga por sostener a los partidos pequeños, pero no ha sido casual. Todo me parece tener la intención de hacer que esta reforma no caminara tan rápido como podía haber sido.
Desde luego, y también así lo declara el diputado Hamlet, dice claramente que él acusa aquí mala fe de Monreal. Y no solo de él, claro que hubo mano negra ahí también con esto que comentas, pero desde luego de parte de Monreal hubo una total y absoluta mala fe por cómo se negó a que el dictamen pasara, que como dice Hamlet, pudo haber habido una sesión nocturna, pero él lo evitó y tal parece que le hubieran dictado todo aquello por lo que se opuso por parte del INE, y de la oposición, lo cual no sería nada extraño, pues si ya lo hemos visto. Pero sí.
Dime.
No, decía que Monreal, no, a ver, di tú, porque ya se me fue el avión.
Perdóname. No sé si recuerdas que hay una cosa muy curiosa ahí en las cámaras de diputados y senadores que le llaman el reloj legislativo.
Así es.
Y cuando no terminan de resolver un asunto, parece que paran el reloj y la sesión puede durar muchas horas después del día en que se supone concluye el periodo ordinario de sesiones. O sea, había muchas maneras para que esta reforma pudiera avanzar. Simplemente no lo quisieron hacer.
No había la voluntad política, pero lo más penoso de todo, Jorge, es que el principal obstáculo lo haya encontrado Morena al seno de su partido. Que haya sido precisamente quien está dirigiendo el Senado, quien está ahí gracias al presidente López Obrador, gracias al voto popular, pero además le debe ese lugar al presidente López Obrador, esa es la verdad, como coordinador y todo esto, que haya sido él precisamente el que lo haya evitado. Pero sí es muy interesante ver cómo una a una estas cuestiones que él dice que son, la explicación que él da para decir que son inconstitucionales estas partes de la ley, las hace añicos una a una el diputado Hammett, porque en verdad son absurdos. Y aquí detecto inmediatamente, además de todo, no solo estupidez, sino verdadera mala fe, porque Monreal será lo que sea, pero tan tontito no es. Es muy marrullero, es muy mañoso. Y entonces él sabía perfectamente que no se podría, que sería tratar de inmiscuirse en cuestiones estatales. Es lo que te acabo de decir, como aquí en lo de Laida Sansores, que no puede interferir con el municipio porque el municipio es libre. O en las cuestiones de el presidente de la República con un gobernador en un estado, son soberanos. Entonces ahí sí hubiera habido una inconstitucionalidad, y Monreal decía, ¿por qué no lo hicieron así? O sea, más mala fe no puede haber ya por parte de alguien. Este señor debe de salir, debe dejar de coordinar a los senadores de Morena.
Y aunque aquí estaríamos en desacuerdo con lo que señaló el presidente en una mañanera, de acuerdo a su punto de vista debería de seguir Monreal coordinando, aunque esta coordinación ya no sea más que ficticia, aunque yo considero que el señor Ricardo Monreal va a quedar como un mero florero, ya vimos que no tiene tanta influencia o que su influencia ha mermado en los senadores que él dirigía, en los diputados que eran afines a él, pero no deja de ser un obstáculo, no deja de ser un riesgo tenerlo ahí. Y bueno, yo hemos señalado mucho tiempo fuera Monreal de Morena, pero me parece que yo añadiría ahora fuera Monreal de la UNAM. No puede ser que una persona así esté enseñando en la máxima casa de estudios cómo ser mañoso.
Exactamente, porque un principio básico del derecho, que además es que decía Hamlet y es muy cierto, que siempre debe haber una forma conciliatoria de interpretación de la ley y a favor de la justicia, y esto lo obvia totalmente Monreal. Es evidente, bueno, si eso es lo que está enseñando, lo que está transmitiendo, es deplorable verdaderamente, y debería de ser llamado a cuentas como académico, porque está haciendo un grave daño. Claro, ya los estudiantes de un doctorado de derecho, si no se dan cuenta, es porque son muy brutos o son igualmente mañosos y van a aprender chicanadas de él. A decir, no, mira, vente aquí porque este nos enseña cómo hacer trampas.
Sí, ese nos va a decir cómo va a ser el conecte para llegar al Senado ahí, bien, llegar bien acomodados. Claro que se da eso en la universidad. Sabemos cómo se ha derechizado, sabemos cuánta corrupción hay en la UNAM, pero eso no nos limita a decir fuera Monreal de la UNAM. Y bueno, un reconocimiento al diputado Hamlet, porque considero que hay gente, ha habido todo el tiempo gente con mucho conocimiento como el que tiene, pero no había habido gente con el valor para decir las cosas como son y sostenerlo de la manera que lo ha venido haciendo en todos los espacios, como lo hizo con estos señores periodistas, que además, bueno, aunque varias veces aquí hemos señalado algunas cosas no muy convenientes de sus conversaciones, también hay que señalar la importancia y lo fundamental de estas dos que nos compartiste el día de hoy.
no sé si para cerrar el tema, pero hay algo que le preguntaban, más bien Hamlet estaba convocando, a, haciendo abierta la convocatoria a los abogados que quisieran, o, y no, no solo a abogados, a todos los ciudadanos que quieran participar, no, porque imagínate si son puros abogados, qué horror, para ser consejeros en el INE. Por favor, véanlo, difúndanlo, y como él decía, si dejan los espacios libres, por eso se apropian de ellos la derecha. Entonces es necesario que la gente participe, que vayan, que realmente se busque la participación ciudadana, que haya iniciativa de los ciudadanos. Entonces él decía esto, pero resulta que yo leí de una periodista muy seria, que es Nancy Flores, de Contralínea, que ya en el INAI estaban los perfiles de la gente a la que estaban proponiendo, y ahí no entendí qué está pasando. Era gente de la misma, de esta derecha, de esta oposición, tienen nexos con gente ya conocida por su falta de probidad en la oposición. En fin, es grave, porque estos son a los que están abriéndole la puerta nuevamente para que sean los que sean escrutados como posibles consejeros del INE. No sé si estás enterado de esto.
Pero me parece que va un poquito más allá. Estas dos personas que mencionas son las que van a formar parte del comité de evaluación a los candidatos para formar parte del INE.
Tienes razón.
Yo no entiendo por qué el INAI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos deban de mandar gente para evaluar en un comité para evaluar a los candidatos del INE. Me parece que estaría un poquito fuera de lugar, pero así está la ley. Pero sí es muy inquietante que estas gentes que van a evaluar a los candidatos tengan este historial.
Exactamente. Justamente ahí vemos cómo cierran la pinza. Cómo todos estos organismos, según independientes, el INAI, por ejemplo, es otro, y también ha tenido críticas ya de su falta de probidad, de su falta de transparencia, precisamente en los manejos del dinero y de muchas otras cosas. Ellos fueron cerrando la pinza en torno a todo este sistema corrupto para tener siempre, vulgarmente se ha dicho, la sartén por el mango. Ellos lo hicieron así. Y nos está costando mucho trabajo ahora, porque ya haberlo dejado en la legislación fragiliza mucho lo que sigue, precisamente el que podamos contar con consejeros imparciales, puesto que ya de origen se vicia todo poniendo a quienes van a escrutar, que son gente conocida por su falta de escrúpulos.
Así es, y por eso no quieren una reforma constitucional que limpiaría toda esta situación, y por eso la importancia de que en las siguientes elecciones federales de alguna manera consigamos que Morena y sus aliados tengan una mayoría calificada, porque va a ser la única manera en que vamos a avanzar más rápido. Podemos ir avanzando poco a poco, pero es muy, muy complicado y es un desgaste muy fuerte para el movimiento.
Y hablabas del humanismo mexicano, y yo quería nada más dejar una cuestión para que se entienda y no se confundan los conceptos, la diferencia entre humanitarismo y humanismo. El humanitarismo se diferencia del humanismo en que sus acciones, aunque sean positivas, que lo son, en bien de la vida humana, no son dirigidas a la transformación del hombre, ni del medio social en que vive y se desarrolla. Estas más bien son de corto alcance porque se dirigen a resolver los problemas, pero no los resuelve de raíz. Esa es la diferencia. Porque, por ejemplo, dice, vamos a resolver el problema de que alguien no tiene que comer y vamos a ayudarlo a que coma. El problema es aquí que no se llega al fondo del problema, que sería el cuestionamiento. ¿Por qué todavía hay pobres con hambre? ¿Cómo hacemos para que esto ya no suceda más? Esa es la diferencia. En cambio, en el humanismo sí se busca la transformación. Se busca la mejora, el crecimiento, el desarrollo, la transformación del ser humano. No solucionar cuestiones parciales y momentáneas, sino ir al fondo. Porque se plantea estas preguntas de fondo. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué el sistema así lo determina? Entonces, cuando se dice que lo que está haciendo López Obrador, regalando, fíjate, porque así lo dice, dinero, pues que no, que eso no sirve. Bueno, aquí se está actuando por partida doble. no solamente con humanitarismo, sino con humanismo, porque en primer lugar no son dádivas, es un derecho de la gente mayor, de la gente joven a estudiar, de la gente mayor a tener una pensión, de la gente joven a ser aprendiz en algún oficio, o de los que tienen alguna discapacidad a tener una vida digna, pero todo eso promueve la transformación del ser humano, porque le permite al resolver problemas inmediatos enfocarse en cuestiones de mayor profundidad y a incluso llegar a politizarse más, a estudiar, a entender mejor las cosas.
Estoy de acuerdo, el humanitarismo es en el fondo conservador.
Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
Del caos al cosmos
con Alarte.
Entre personas que al hablar se reconocen no como iguales, sino como semejantes, y que pueden nutrirse y enriquecerse con sus diferencias, se construye la paz. La violencia es la hija predilecta del silencio. En silencio se gestan los grandes crímenes. Quien calla sus diferencias políticas e ideológicas con otro, las magnifica, acumula rencores, engendra deseos de venganza. El silencio evita el entendimiento y al cerrar la puerta al diálogo, extiende patente de corso a la violencia. Si abrí los ojos, dice el poeta Blas de Otero, para ver el rostro duro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Exijo a los infames que en los medios de comunicación y en la tribuna pública intentan sacar raja política de este hecho, que detengan de inmediato la operación de linchamiento que han lanzado. Mienten. López Obrador, el presidente más demócrata que se ha sentado en esa silla, al que no puede adjudicarse ni un solo intento de censura, no ordenó el atentado. Tampoco este hecho violento es resultado de lo que dice el presidente en las mañaneras. Reconocer abiertamente las diferencias, llamar a las cosas por su nombre, decir sus verdades a quienes mienten impune y constantemente y traicionan así la ética y el oficio periodístico, no solo es necesario y saludable en una democracia, también es la mejor y la única forma de conjurar la violencia. Quienes con la mentira y la calumnia, aprovechando su posición de liderazgo y para defender los intereses de esa oligarquía rapaz que ha sido desplazada del poder, exacerban el miedo y el odio. Esas y esos que buscan imponer la suya como la única voz en este país, silenciando al presidente, no hacen más, hay que decirlo con todas sus letras, que invocar y allanar el camino a los sicarios. Como abren también el paso a la violencia, quienes desde posiciones supuestamente de izquierda hablan del autoatentado, o peor todavía, quienes se niegan por considerar a Ciro un enemigo a condenar este crimen. A la paz, que es fruto de la justicia, apuesta la cuarta transformación. A la paz que no es ni mansedumbre ni sosiego, sino debate y diálogo vivo. Yo no tengo enemigos, tengo adversarios, repite una y otra vez López Obrador y con palabras y abiertamente los enfrenta. Sin violencia llegó a la presidencia. Sin violencia, ni censura ni coerción de ningún tipo se mantiene en ella. Alertas hemos de estar, también es preciso tenerlo en cuenta, para cerrar el paso, si después de las investigaciones resulta que este es el caso, a quién o a quiénes, con una acción criminal como este atentado contra Ciro Gómez Leyva, intente desestabilizar al país. Mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Que nada ni nadie nos la arrebate.
Escuchamos a Epigmenio Ibarra, pues quisimos pasar esto, y justamente habla del tema.
Habla del tema y es muy claro el asunto. Si hay alguien que cometió una situación de violencia, debe de ser investigado y sancionado, pero yo coincido, si hay alguien que quiere desestabilizar al gobierno, también debe de ser sancionado, porque esto es una cuestión muy delicada.
Claro, que se llegue a las últimas consecuencias, lo dijo el presidente López Obrador. Es la primera vez que yo escucho a alguien así, a un presidente decirlo: yo no mando matar a nadie. Pero además lo dice asegurando, lo que nunca se puede llegar a saber son cuando se trata de crímenes de Estado, como el asesinato de Kennedy o como el asesinato de Colosio. Pero cuando no es un crimen de Estado, se puede llegar al fondo, y se va a llegar. Por ejemplo, este de los abajo firmantes, y uno de ellos, por cierto, era este señor Diego Valadez, que era procurador cuando lo del asesinato de Colosio. Yo me acuerdo que secuestraron a Burto.
El señor que fue a llevarse a Burto no sé a dónde, ¿no es el mismo a donde acudió Ciro a resguardarse?
Mario Fabio, creo que sí tuvo que ver también con eso, ¿verdad?
También, pero bueno, parece en serio que los amigos de Ciro, pues que revise muy bien, Ciro, cómo están sus amistades.
Don Manione, le dicen. ¿Quién sabe por qué? Pero Diego Valadez no está muy limpio, que digamos. No sé con qué autoridad moral, y ninguno de los que firman.
No, me parece que firma el saco de pus, firma el señor Zavala, imagínate nada más. Quienes hablan de verdad, de justicia y de no violencia. El señor que nos quiere quemar también.
Yo recomiendo mucho a quienes nos escuchan estas pláticas maravillosas y presentaciones de libros de Para Leer en Libertad, en la Alameda. Y está habiendo pláticas verdaderamente interesantes con autores que mucha gente no conoce, en este caso con me parece que se llama Francisco Cruz, porque habla precisamente de las familias en el poder, yo diría que son las camarillas del poder, y cómo vienen de muchos años atrás todos estos parentescos, cómo se adueñaron de todo. Y ahí nos recuerda que la señora Claudia Ruiz Massieu, que realmente no es Ruiz Massieu, ella es Ruiz Salinas, y él asegura que él vio su acta de nacimiento, que ella era Salinas y hoy ya es Massieu. Ella, la sobrina favorita de Salinas, de quien siempre se sospechó que mandó matar a su tío y a su padre.
Así es.
Bueno, ella... Pues esa señora aspira a la presidencia de la República, pero además lo que pocos saben es que ella fue jefa de asesores de García Luna.
Imagínate nada más lo que quieren que vuelva.
Entonces hay que conocer para que vean qué clase de personas, qué clase de seres humanos, y eso es lo que tienen. Pero les decía, es muy interesante, Francisco Cruz tiene un libro sobre las familias del poder, nos habla de muchas cosas muy interesantes, porque pasado es presente, todo eso que se ha ido gestando, ha ido pasando en este país, hoy está teniendo lugar, hoy está haciendo explosiones, son cosas importantes de saber y de conocer para entender esto que está pasando hoy, esta rabia en contra de López Obrador, y cómo los tentáculos son muy profundos, llegan muy abajo, están muy escondidos, están muy incrustados. Y otra estupenda plática fue la de Héctor Díaz Polanco, quien además es flamante representante en el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, él es un gran intelectual, autor de varios libros, pero esta plática habla, deja muy en claro por qué no es militarismo, por qué es una falacia hablar de militarismo hoy en México, pero además también de muchos otros temas que él va desmenuzando y tirando por la borda todos los, bueno, no podemos hablar de argumentos, pero todas las mentiras y falacias que espeta la oposición. Y luego está otro muy bueno también, ese se los recomiendo si quieren pasar un rato agradable, pero además muy interesante porque es la primera vez que escucho a Jairo Calistro.
Muy bueno.
¿Cómo se llama el otro, Jorge? El otro, perdón.
Fernando Rivera.
Fernando Rivera Calderón, de todo mi respeto y admiración. Bueno, él, tan sueltos, defendiendo la cuarta transformación y lo que representa el presidente de la República y a su figura en este país. Pero está buenísimo.
He escuchado a Jairo, es muy ingenioso y bueno.
Pero este programa en particular.
No, este no lo he escuchado. Vamos a escucharlo porque seguramente nos va a seguir dando consejos para educar un derechairo, que es una de sus iniciativas.
Además, estas charlas de las que les hablo siempre son muy amenas, pero están siempre respaldadas por datos. No son frases tiradas como lo que estamos acostumbrados a ver en la oposición y en los medios masivos. Que ellos sueltan cualquier frasecita que queda en el imaginario popular sin ningún fundamento y sostén, pero además también de manera falaz, engañando a la gente.
Así es, y hay que poner mucha atención en comunicadores y yo sí diría periodistas jóvenes, y bueno, los vemos todos los días en después de la mañanera, a Azul Alzaga y Jorge Armando Rocha, también está Juan Becerra, esta gente que debemos de conocer, de informarnos, porque esta es información real, un punto de vista joven, y no esos que pues vivían de su relación con el poder.
Por cierto, hay una plática de Juan Becerra Costa, ahí en Paralelo en Libertad, junto con César Cravioto, en donde hablan justamente de la reforma electoral. Es una gran labor la de Paloma Sáenz y la del propio Paco Taibo, y yo creo que si no estamos bien informados es porque no queremos, porque francamente las redes las tenemos al alcance, quizá muchas personas no, pero entonces nosotros ayudemos. Y en Morena se puede hacer grupos de gente que hagan así como Cinito y pasen esto y haya debate y se conozca a fondo por mucha gente que a veces no tiene acceso a ello, ¿no cree?
Así es, mira, tenemos que recuperar este espíritu original de Morena, que era convencer a la gente cercana, que a veces no tiene acceso a redes sociales. El periódico Regeneración fue importantísimo. Nos gusta mucho estar en Twitter, pero no todos los vecinos tienen Twitter, no toda la familia, no todos los jóvenes, y los jóvenes a veces se pierden un poquito en la maraña de información. Es muy importante hacer este tipo de ejercicios, y a veces esto, como tú lo dices, hay estos ejercicios de ver alguna película y analizarla y contextualizarla en considerando el entorno actual. Y bueno, estas redes sociales no dejan de ser importantes. Y
nada más una aclaración. También yo decía, como Cinito, pasar estos videos de estas pláticas, claro, y de todo eso.
Sí, claro, ahora que están accesibles en todo momento en YouTube, a veces las vemos diferidas, pero no por eso pierden su valor. Son muy importantes. También está un personaje muy importante en estos mensajes en videos, ese es Miguel Ángel Valderas. Bueno, mira, nada más aquí alguien que dice que lo han censurado en Radio AMLO por decir que todo está mal. Si lo ha dicho con insultos o con falsedades, me parece que ningún espacio comunitario, ningún colectivo va a permitir este tipo de situaciones. Sus opiniones son sinceras, si son honestas, si tienen datos reales, pues que opinen. Pero yo si apoyo, pues está él en libertad de decir lo que piensa. Y esas serían las únicas reglas, con honestidad y sin majaderías.
Por supuesto que tiene derecho a expresarse, aún en esa visión catastrófica de decir que todo está mal, porque pues tampoco es así, pero si eso piensa, es libre de expresarlo. Lo único es, como dices tú, sin majadería, sin ofender a nadie, y tampoco se valen las mentiras, ¿eh? Porque la mentira es la peor forma de violencia. Esto es precisamente de lo que estamos hablando ahora, de cómo mienten en los medios. Y podrán hacerlo de una manera a lo mejor que no, porque hemos visto que ya hasta eso perdieron el estilo, pero podrían hacerlo incluso de una manera muy elegante, pero mentir es violentar. Pienso, por ejemplo, en este hipócrita de Valadez, que cuando habla la voz engolada y creen que ya con eso la mentira pasa. No, no deja de ser una mentira.
Fíjate que la historia de estos señores como Valadez, si la revisamos, da como para una novela de terror la historia de cada uno de ellos.
Así es muy lamentable. Y entonces, camaradas, por favor, siéntanse libres de opinar, nada más hacerlo con respeto y procuren informarse bien, porque replicar mentiras no ayuda a nadie. y créanme que no les ayuda ni a ustedes, porque cuando se miente, se llegan a creer sus propias mentiras y luego la mente se confunde.
Así es, y le sugeriríamos, señor, que pues pide el consejo de lo que nos dice aquí en Facebook María, pues tome nota, entonces que tome nota de lo que está ocurriendo en el país, de la información que hay, y se forme una opinión personal sin la influencia emotiva de los medios de información.
Hoy decía el presidente, por primera vez lo veo jactancioso, diciendo, soy el mexicano que más conoce su país, algo así dijo. Y es verdad, andado ahí entre la tierra, entre la gente. Qué orgullo tener un presidente así, que los conoce a fondo y conoce a los mexicanos de esos municipios, por eso no le cuentan. Por eso él mantiene en alto el espíritu, porque él está imbuido de verdad, de realidad, porque él sí es congruente entre lo que piensa, dice y hace. Y vivir así da mucha tranquilidad de espíritu y mucha fortaleza moral.
Que finalmente es la autoridad moral, esa fortaleza y ese conocernos y no habernos engañado, no habernos mentido nunca, es lo que manifestamos, ese reconocimiento que tuvo en la marcha del día 27, que muchos no se explican, pero si conocieran realmente su historia y cómo ha caminado todos los municipios y cómo, a pesar de que en algún municipio tal vez eran unas cuantas personas los que estaban escuchando, él jamás se retiró sin decir su mensaje, sin hablar ahí para que nos organizáramos, y todo eso que ha venido haciendo durante tanto tiempo por todo el país es el reflejo de esta revolución de las conciencias que está en marcha.
Así es. Otro punto que le criticaría a mi querido presidente, otro punto, pues es lo único. Yo no estaba de acuerdo con que el presidente iba a pedir que se derogara el artículo 33 constitucional, que habla de los extranjeros perniciosos, que permite la expulsión ipso facto y discrecional totalmente de cualquiera que, no siendo mexicano, se le ocurra decir algo, opinar sobre política mexicana. Sobre cualquier cosa, porque es muy abierto, muy discrecional, y hoy lo iba a decir, pero qué bueno que ya lo puntualizaron en la conferencia matutina, también lo hizo Adán. No debe desaparecer, debe ser reglamentado, siempre debe de haber, debe ser acotado además y reglamentado. Hoy sobre todo que estamos rodeados de extranjeros perniciosos que andan buscando desestabilizar, y yo creo que la ley debe de permitirnos actuar en ciertos momentos, pero como bien lo dijo Adán, se le debe dar el derecho de audiencia, no nada más sacarlo por tablas. Porque te voy a decir que en muchos países así es, ya ves ahora con el embajador en Perú, 72 horas para abandonar el país y además persona non grata. Qué aberrante, la verdad. Qué forma de retrogradar a un país tan lindo, de gente tan buena como los peruanos. Pero así es esto. En Estados Unidos también te lanzan, te repatrian y no vuelves a poner un pie. Y no te dicen aguaván y te dan explicaciones. Esa es la verdad.
Estoy de acuerdo contigo. No se puede derogar simplemente. Sí tiene que regularse y tiene que legislarse. Porque si bien hay gente muy bien intencionada y que aquí merece un reconocimiento, hay gente de esa derecha, de ese fascismo, que viene con intención de hacer mucho daño y de volver a someter al pueblo mexicano, de querernos seguir viendo como tierra de conquista, y quisieran que en México ocurriera algo similar a lo que pasó en Perú, donde una persona que fue electa para gobernar es destituida de una manera tan vergonzosa con el apoyo del Imperio del Norte, y bueno, que buena posición se ha mantenido el gobierno mexicano sin ningún tipo de injerencia, pero diciendo las cosas como son. Aquí no hay doble moral, si se dice lo que se piensa, se respeta la autodeterminación de los pueblos, pero no por eso se señala todas las campañas de odio y de desestabilización que llevaron a Perú a la situación actual.
Y justamente esto que dices, esta derecha odiosa, bueno, quiero terminar con lo del artículo 33, sí debe ser regulado en una ley secundaria. Eso es importantísimo, pero nunca desaparecer. Es una defensa, al final de cuentas, que se tiene como mexicano, como país. Y fíjate, quienes más lo usaron fueron y corrió gente. Sí, el PAN, pero sobre todo Fecal. Ese que hoy clama porque corran a Mendieta, que es español, mientras él recibe una visa especial de España, en pago a sus favores, y porque está huido del país, es la verdad, se está escondiendo, porque cada vez le llega más el agua al cuello de todas sus fechorías.
Sí, imagínate nada más qué vergonzoso. Bueno, estos señores no tienen vergüenza, pero qué manera de salir huyendo, él que hacía alarde que iba a poder caminar por el país con toda libertad, casi casi nos dice que recibiendo aplausos a su paso.
Sí, mira, y ahora ya huido el tipo. Y así todos, porque Carlos Salinas, ya él sí obtuvo la nacionalidad. Pues yo creo que anda coleccionando, porque no sé si alguna vez logró la nacionalidad en Irlanda o nada más una visa especial gracias a la inmensa fortuna que se robó de México. Pero ahora en España, ya ahora sí ya se hizo español y allá bien huido. Y el otro, el Fecal y el Peña, todos huyendo. Cedillo tampoco vive acá, ¿verdad? También hasta...
No, bueno, el único que sigue aquí es Fox, pero me parece que ese no lo quieren en ningún lado.
No, y sobre todo pues ya está, pero para la camisa de fuerza. Entonces ese, él ha de creer que vive en otro país. Él ha de creer que está en su reino.
Sí, no lo dudo, este señor está bastante desquiciado, y si además... y llega cargando a Martita, imagínate quién lo va a querer.
Él está totalmente evadido de la realidad. Y no es de ahora, desde que era presidente de este país. Qué horror. Y quería comentar eso acerca del artículo 33.
Bueno, ahora cada que se intenta una reforma de ley, resulta que la reacción nos sale con el cuento de que se quiere acabar con las instituciones, de que la Constitución no se toca, el INE no se toca. Bueno, no van a tardar en salir a decir que el CONACYT no se toca, porque ya hay una iniciativa para reformar esta institución, para que sea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Vamos a ver qué pasa con esta iniciativa, pero ya veremos a científicos y algunos legisladores oponiéndose a esta reforma tan importante, tan necesaria, porque sabemos que los recursos del CONACYT también se iban en inventarse fideicomisos y apoyar a ciertas personas con investigaciones de muy dudoso interés público y que únicamente enriquecía a cuates. No he podido conseguir la iniciativa como tal, pero sí es importante que sepamos que ya está ahí. Es una iniciativa muy importante porque necesitamos que el humanismo mexicano tenga también un soporte científico.
Eso es muy importante, y es otro de estos rounds que, porque así parece, ¿verdad?, que estamos en una pelea con una oposición que se opone por sistema a todo, que no es capaz de debatir, y que además, teniendo a sus esbirros, a sus caballos de Troya dentro de Morena, pues con eso tiene, ¿verdad?
Sí, parece que no hace falta, y realmente el riesgo ahora de... y para Morena en el poder legislativo ya no es la oposición, el riesgo son estos sujetos que oportunistas que viven a costa del movimiento y que ya vimos que son capaces de todo para conseguir sus intereses. Ya sabemos cuál es su agenda política, su agenda personal, y si no hubiera sido por Monreal, realmente la oposición no tuviera ya nada que hacer.
Así es, gracias a él todo se demoró más y todo se complicó.
Mira, tenemos algo que no podemos perder de vista, es la elección en dos estados muy importantes. Bueno, todos los estados son importantes realmente, no podemos aquí dejar a ninguno a un lado, pero esta elección es muy importante porque en estos dos estados no ha habido alternancia política o alternancia partidista en el gobierno, aunque algunos la han tenido de la manera formal. No ha significado un cambio en la forma de hacer gobierno, pero para el año que viene tenemos una elección en Coahuila y una elección en el Estado de México. Desafortunadamente para Coahuila la cuestión de la selección del candidato a la gubernatura por parte de Morena es un tanto incierta todavía, aunque en un inicio Ricardo Mejía había dicho que no iba a conocer los resultados. Me parece que ya tiene una postura de no hacer más ruido en esa situación. Pero aquí lo importante es que avancemos juntos en el movimiento, que no cometamos los errores que se cometieron en Nuevo León, que ahora ya no saben qué hacer con su gobernador, con el señor Samuel García. Y finalmente tenemos que tener en cuenta y un gobernador emanado de Morena finalmente va a tener una posición de más respeto y va a ser más atento a los reclamos ciudadanos que un sujeto surgido, por ejemplo, del PAN. En esos casos sabemos que el antiguo régimen ni nos ve ni nos oye, aunque sea en los niveles estatales.
Sí, y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque justamente de eso hablaba Francisco Cruz, de quien les hablo, de este libro que tiene de las familias del poder y de su plática en Para Leer en Libertad, de que es un aparato muy bien aceitado, con dinero y con mucha gente, tienen promotores del voto, tienen, eso decía él, que no podemos descuidar esa elección porque ellos reparten, han repartido dinero a manos llenas. Tienen mujeres trabajando en eso, en todas partes, en el campo, en las ciudades. La maquinaria del PRIAN, todos estos partidos que están ahí, es muy poderosa en el Estado de México. Además, ahí también hay un INE totalmente vendido. Entonces, es una elección difícil. Pero ya ganó Delfina, hubo fraude en el 17, y esperamos que ahora no les alcance la votación para poder hacer el fraude.
Así es, es muy importante, tenemos que tener claro que sí, ya no son la maquinaria invencible, a pesar de que va a ser muy difícil esta elección, porque como bien lo señalas, aquí son las mujeres las que mueven, que se dedican a comerciar el voto. Pero bueno, un bastión histórico como era Ecatepec perdió en 2018, perdió en 2021, ganó Morena, arrasó Morena, y por eso yo estoy seguro de que podemos vencerlos ahora en la elección para gobernador. Pero aquí hay que tomar en cuenta también que desafortunadamente, pues a veces los aliados no son todos los confiables que quisiéramos, y el Partido Verde anunció que va con candidato pues del Partido Verde.
Qué raro, ¿verdad? ¿Por qué son tan mentirosos? ¿Por qué no tienen palabra? Cuando fueron ahora que los invitó el presidente a Palacio, el coordinador de la bancada del Verde dijo que ellos seguirían con Morena hasta el 2024 y que seguirían con la Cuarta Transformación. Pues eso quiere decir seguir, pues quiere decir seguir apoyando y seguir en conjunto como lo habían hecho. Esto es contradice, pero te voy a decir algo. El Partido Verde en el Estado de México está muy ligado al PRI. Ellos, cuando Peña fue gobernador del Estado de México, les repartió, se aliaron, ¿no?, en la elección, y luego les repartió algunos puestos importantes. Por ejemplo, la Secretaría de Ecología se la dio a Verde.
Sí, piensan que realmente tienen una intención de voto del 7%. La ventaja de Delfina es muy importante, da más o menos como 25 puntos, pero no nos podemos confiar aquí, ya no te vale confiarse. Tenemos que salir a votar todos, porque independientemente de esta amplia ventaja, pues no podemos descartar que el Verde le reste unos votos a Delfina, y no podemos todavía descartar que Juan Cepeda, que ahora va por el MC, antes la elección anterior fue por el PRD, no podemos descartar que como en 2017 decline a favor de la alianza.
Morena también ya tiene un nombre ahí, y el PT también se ha fortalecido. Qué bueno que el PT no vaya por su lado, o también va por su lado.
Hasta donde sé, no. Se mantiene firme en la alianza en el Estado de México. Ojalá que el Verde recapacite, y bueno, aquí lo importante es que sea voto masivo para Morena en todos los cargos. Porque también aquí el Poder Legislativo Estatal también ha estado, pues ha sido débil en muchos aspectos. La fuerza de Morena en el Legislativo.
Sí, no obstante de tener ya una fuerza bastante notoria.
Sí, me parece que no hemos conseguido pues llevar legisladores realmente que puedan honrar al movimiento. Entonces hay que estar muy atentos y, como decía yo, no dejarlos de vigilarlos aún pasar las elecciones, ver cómo actúan. Y esta es una elección muy importante y bueno, pues y vamos a ver qué pasa. Estoy confiado en que vamos a ganar nuevamente el Estado de México y va a ser un ejercicio muy importante rumbo a las elecciones federales.
Sí, es un estado muy importante, tiene, creo que es el segundo en importancia en cuanto a votación, a votantes. Pero también por eso ha sido la mina de oro del grupo Atracomulco, Atracomulco, no Atlacomulco, lo han saqueado como han querido, y realmente es todo un feudo, no está fácil. Y lo podemos ver fácilmente, porque un estado tan rico como ese, en recursos, en una serie de cosas, es un estado de contrastes, de pobreza enorme. Y se ven, pues simplemente la capital descuidada, todo es una porquería. Y los servicios son carísimos, y no están a la altura, y todo es un desbarajuste. Ojalá que esta vez se logre rescatar un lugar tan importante como ese.
Seguramente una vez que gobierne Morena en el Estado de México, vamos a ver iniciativas que ya hacen falta, por ejemplo, esta coordinación con la Federación para extender los servicios de salud mediante el IMSS Bienestar es muy importante, porque en el Estado de México hay gente que no cuenta con servicios de salud, y muchas iniciativas que cuando hay un gobierno estatal que puede ponerse de acuerdo con el federal, sabemos que finalmente son avances para la población.
Tenemos mucho por delante, pasado mañana es día 24, una fecha importante para las familias mexicanas, en la que suelen reunirse, cenar, abrazarse, darse regalitos, en fin, más allá de la fecha religiosa que significa, se ha convertido en una cuestión familiar muy importante, y en ese sentido, ahora que una estación en la que se ha recrudecido el frío, fíjate que acá en Arizona está haciendo un frío inusual, muy fuerte, y está subiendo los contagios por COVID, también en México, en todas partes, y por influenza, y por fuertes gripas, así que la recomendación es que pasen una muy agradable fecha de reunión familiar, pero que se cuiden, por favor, que cuiden mucho su salud y que procuren no abrazarse tanto con tanta gente, porque si sí está la cosa difícil.
Va a estar un poquito difícil después de estos años de pandemia, que sí mantuvo un distanciamiento social y familiar muy importante, pero sí que se sigan cuidando, y ojalá en todas estas fiestas tengan un espacio para la reflexión, que me parece era el fin original de todo esto, pero bueno, además de divertirse, de pasear, de pasarla bien, un espacio de reflexión de qué es lo que estamos viviendo y de qué importante es fijarnos y discutir más y debatir más y analizar esto que ahora llamamos humanismo mexicano, porque estoy seguro que nos ayudaría a todos a entender la vida de una manera distinta.
Reflexionar sobre esos temas nos hace bien, y vamos a tratar de seguir ahondando en ese tema. Yo les diría que leer, conocer, escuchar todo lo que nos legaron nuestros grandes liberales es de un cúmulo de humanismo enorme. Allá están escritores como Ignacio Manuel Altamirano. Tenemos muchas cosas. Realmente es ese bagaje cultural, ese bagaje humanista, el que nos sostiene. El presidente lo sabe muy bien, por eso siempre nos recomienda todo lo que tiene que ver con la historia y las letras de grandes mexicanos. Yo no creo que haya un país, y no es chauvinismo, pero en toda América Latina, ni siquiera en el mundo, que cuente con tanta riqueza cultural en tantos sentidos. Y esto no hay que decirlo de manera soberbia, sino con toda humildad reconocerlo, agradecerlo y compartirlo y abrevar de ahí para justamente nosotros llevar a cabo esta transformación que tanta falta está haciendo, no solo a México y América Latina, sino al mundo.
Así es, y esta transformación, esta revolución de las conciencias es una aportación más de México al mundo, esta nueva visión de un humanismo diferente. Pero mira, tenemos unas señales muy importantes que tal vez no alcanzamos a percibir por la cercanía, pero haber convertido a un ejército de guerra en un ejército de paz es una de las piezas claves de este humanismo mexicano.
Desde luego que sí. Esto es algo que como nunca se ha visto en el mundo. Y esa es la gran diferencia con América Latina, en el sentido de que nosotros no tememos tanto por estos golpes arteros, porque el ejército mexicano es otra cosa. Y eso, por más que no lo quieran reconocer, es así, lo podemos ver. Y decían, precisamente habla de eso Díaz Polanco, sobre el ejército, que se le denigra porque está haciendo labores de albañil. En primer lugar, una labor de un albañil no es nada denigrante, es algo verdaderamente de enorgullecerse, es un trabajo muy digno, pero además lo que ellos hicieron fue trabajo, pero de ingeniería, de dirección, y un muy buen trabajo, y lo siguen haciendo, y qué bueno, ¿no?, por todos nosotros, porque el ejército está ahí. Es un gasto grande, Jorge, para la nación. Qué bueno que haya retribución, ¿no cree?
Así es, porque antes les pagábamos al ejército, déjame decirlo de esta manera, les pagábamos por marchar cada 16. Ahora el ejército lo vemos haciendo aeropuertos, ahorita están en el de Tulum, lo vemos haciendo cosas importantísimas para el desarrollo de la nación, ya no solo en los casos de emergencia nacional por fenómenos naturales o en los desfiles. Es una nueva visión de lo que debe ser un ejército nacional, porque bueno, afortunadamente no estamos en una situación y estaremos nunca en una situación de guerra con ningún país del mundo. Entonces debemos de buscar la mejor manera de que este ejército sea útil a la sociedad, porque como sabemos, pues el ejército es pueblo uniformado.
Mando un mensaje muy bonito, Márquez Gan, dice: gracias a sus padres del presidente, gracias a su esposa que ha sabido dirigirlo. Sí, yo diría aguantar vara, ¿verdad? Porque ha sido difícil realmente, pobrecita, todo lo que han tenido que pasar. Gracias a todos ustedes, nos dice que a través de un micrófono le dan voz a muchas personas, así se acabará el clasismo, el que te digan tú sí o tú no. Gracias por apostarle al que tiene la mente abierta, y cosas grandes están por suceder. Así es, camarada, cosas muy grandes, muy bonitas, están por suceder. Y con esa esperanza terminemos este año y recibamos el que viene, ¿verdad?
Así es, cosas muy importantes. Esta revolución apenas comienza, aunque llevemos ya varios años en ella. Estamos viendo ya los cambios, estamos viendo ya un país diferente, tanto en el interior como en el exterior. Está un reconocimiento al país, a su gobierno, y sí estamos seguros de que en tanto la revolución de las conciencias avance, esta cuarta transformación va a ser, se va a ir consolidando, y vamos a tener un mejor país para todos, donde ya esas diferencias, esos clasismos, los vayamos dejando a un lado, ese clasismo y ese racismo que desafortunadamente están vigentes en muchos sectores de la sociedad, pero para ello estamos avanzando, y para ellos pues ponemos un pequeño espacio, una pequeña aportación de reflexiones para que todos podamos avanzar en ese sentido.
Muchísimas gracias por estas palabras bonitas que nos dirige a nosotros, que nos dirige a todos y que le dirige al presidente, que estamos haciendo historia, que estamos transformando esta realidad y que eso es posible. Y se requiere, claro, trabajo, perseverancia, esperanza, fuerza moral, y todo eso es importante que lo reforcemos día con día, mes tras mes. Así son estas cosas, son de todos los días y de pasito por pasito. Y creo que tiene mucho que ver lo que nos dice precisamente con el humanismo.
Así es, pero además yo incluiría, y incluiría a sus hijos, porque estoy seguro que si con sin el acompañamiento de sus hijos, sin ese entendimiento y ni sin ese respeto que le han tenido, seguramente no hubiera llegado a donde ha llegado.
Y eso habla muy bien de la educación que recibieron desde chicos, y ahora todos ellos, tienes razón, ellos han estado a la altura, porque les ha tocado vivir cosas terribles, y a pesar de ser jóvenes, han sabido mantenerse firmes, han sabido mantener su lugar discreto. También de eso hablaba Francisco Cruz, y lo habla en ese libro, y por eso les sigo recomendando, que el presidente, él no tiene absolutamente a nadie en el gobierno. ¿Saben cuántas personas tenía López Portillo? De su familia por lo menos eran como 80. Todos los presidentes han venido incrustando, si no realmente trabajando, entre comillas, ahí de aviadores, pero todos han estado siempre incrustados en la nómina del gobierno. Entonces, realmente son ejemplares estos jóvenes hijos del presidente y también merecen un reconocimiento.
Claro que sí, un reconocimiento a sus hijos, a su esposa, y un reconocimiento a todos los compañeros que nos escuchan. Sabemos que están al pendiente de lo que ocurre en el país, y finalmente, pues solo el pueblo puede salvar al pueblo, y en esas estamos todos, y pues esforzándonos aquí para mantenernos informados de la mejor manera y compartiendo la información con quienes no tienen acceso a ella.
Oye, Jorge, ahorita me acordé, Peña Nieto fue tan generoso que no solamente a sus familias, sino hasta la familia de su ex esposa que alquiló en Televisa, el ex esposo de la señora tenía un lugar ahí.
Bueno, qué bueno que lo dijiste, tú no me ni idea de decirlo yo, pero pues le mantuvimos dos familias a Peña, la original y la casa chica. Bueno, ni tan chica, vivían en Los Pinos.
Sí, y además, te digo, hasta el señor, el esposo de la señora y todo el mundo tenía que ver ahí. Así de magnánimos son con el dinero, que claro, pues no es de ellos. Y por eso este país ha sido tan saqueado. Han podido hacerlo porque han tenido, además de todo el dinero, la partida secreta, a la cual el presidente López Obrador renunció. Él es el único, por eso es que es tan asqueroso que lo ataquen como lo hacen. Él renunció al fuero constitucional, él renunció a tener más salario que los 100 mil pesos que gana, él renunció a cualquier otro tipo de prestación, renunció a la pensión presidencial que se les daba, renunció a la partida secreta, renunció a 8 mil miembros del Estado Mayor Presidencial, ¿no?, que eran su guardia personal y que los usaban hasta como pues los que los hacían ahí de chalanes en Los Pinos. Entonces,
oye, pero ahorita estamos por acá recordando, no nada más Peña mantenía dos casas, también Fox mantenía a los hijos de su mujer y al esposo de su exmujer, y hablábamos de López Portillo que mantenía casa chica con la señora Sasha. Híjole, teníamos unas fichitas que eso de la casa chica ya me di cuenta que era mucho más fondo de lo que pensaba.
Incrustados todos, familiares y amigos en el gobierno, metían ahí a sus aviadores, a todos sus cuates, a muchos intelectuales, entre comillas. Yo sé de por lo menos cuatro, y no voy a decir aquí los nombres de ellos, escritores, famosones, por respeto a sus familiares que conozco, pero eran aviadores. Aviadores de la UNAM, aviadores de acá, aviadores de allá, y así entre mochadita y mochadita, pues hacían su ronchita.
Por eso el dinero no nos alcanzaba y ahora hasta aeropuerto tenemos.
Así es que todos se lo robaban, y eso es lo que dice diario el presidente, pero es la verdad, es doloroso, es vergonzoso, pero es la verdad. Y aquí hay que reconocerle al presidente que no solamente en lo particular renunció a eso, sino que ha sabido mantener una austeridad republicana en el gobierno, lo cual es muy difícil, porque la gente estaba acostumbrada a gastar el dinero a manos llenas. Llegaba una nueva administración y cambiaban todo el mobiliario y se compraban carros y todo. Entonces, es muy difícil así. Por eso es que el país está tan deteriorado. Y por eso, por la corrupción, se llegó a vivir lo que hoy se vive, esta compleja inseguridad terrible, porque estos gobiernos corruptos tienen que ver con ese narco y con ese crimen organizado.
¿Qué es la consecuencia de toda esa corrupción? Y bueno, se ha empezado a limpiar la casa, pero como decíamos, hay los escalones más bajos, pues hay que tallar un poquito más, y en eso estamos.
Así es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y les deseo a todos que pasen una muy feliz noche con su familia, o como acostumbren, celebrar felices fiestas a todos los que tienen buena voluntad, y a los que no también, a ver si así se les quita un poco tanto la ira y el odio.
Esperemos que sí, que todos pasen unas fiestas felices, los que festejan, los que no también, pues relájense, es momento, es un buen momento.
Gracias, queridos camaradas. Mi deseo desde el fondo de mi corazón es que tengan salud, amor, porque todo lo demás viene solito. Gracias y hasta la victoria siempre.
hacia la victoria.
Entonces, camaradas, hay que revolucionar ahora.
Pero acuérdense porque...